Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Noruz. Noruz. Noruz rinde homenaje a la naturaleza con diferentes rituales y tradiciones. Una fiesta declarada por la Organización de las Naciones Unidas Patrimonio de la Humanidad.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
Tradiciones en Noruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzone Zati
y quien les habla, Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a otra parte de nuestro especial con motivo del Noruz o Año Nuevo Iraní. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el Sofre Hafzin. Quédense con nosotros. En los antiguos rituales persas extendían un sofre o mantel para cualquier fiesta que incluía todo tipo de alimentos. El dedicado a Noruz se llamaba el Sofre Hafzin, literalmente el mantel de las siete heces, que tenía que ser más colorido que los demás. El sofre Hafsin normalmente ya estaba preparado a pocas horas del inicio del año nuevo y era instalado en un lugar más alto que el suelo. Esta costumbre sigue de pie con algunos pequeños cambios. En el mantel de Hafsin colocan 7 plantas y comestibles que en idioma persa comienzan con la letra S, simbolizando la abundancia de vegetales y productos agrícolas. Los elementos del mantel de Hafsin incluyen el sabze o plantas verdes consistente en brotes de trigo, cebada o lentejas que germinan en un plato representando la regeneración y vitalidad, el vínculo entre la vida humana y la naturaleza y su relación con el pelán y las bendiciones. El samanú es un dulce de germen de trigo como símbolo de riqueza y el renacimiento de plantas. El sip, manzana como símbolo de la belleza y la buena salud. El senjet es el fruto seco del olivo salvaje, simbolizando el amor y la sabiduría. La especia llamada somak, representando la felicidad. El sir, ajo, como símbolo de medicina y tratamiento. El serke, vinagre, como muestra de la madurez y la paciencia ante las adversidades, ya que tarda mucho en prepararse. Además de esos, los iraníes ponen en el lindo mantel de Hafsin otros símbolos también, tales como el huevo, que representa el nacimiento y la creación, y el espejo, simbolizando la transparencia y la sinceridad. Otras cosas que también se incluyen en el mantel son el agua como el símbolo de bendiciones y pureza en la vida, un pez de color rojo, símbolo de vitalidad y dinamismo, seque, son monedas de oro que representa el capital y el florecimiento laboral, y una vela simbolizando la luz y el calor.
Ramas de cedro, el jacinto y el sauce blanco son otros componentes del mantel de Hafsin, cuya fragancia trae la buena noticia de la llegada de la primavera. Normalmente también colocan dulces y chocolates en este mantel. Aparte de todo esto, el Sagrado Corán ocupa un lugar especial en el mismo. El gran conocimiento de los persas de sus alimentos, tanto de sus comidas como bebidas, y el conocimiento de las bellezas de las estaciones, sus colores y sus productos, se manifiestan en las fiestas eternas de los iraníes en diferentes estaciones. Al echar un vistazo a los principales alimentos del mantel de Noruz, se puede decir con seguridad que la mayoría de los mismos son ricos en minerales y vitaminas que, además de fortalecer el sistema de defensa del cuerpo humano, a la larga lo protegen contra los riesgos de contagio de enfermedades graves y crónicas, tales como el cáncer y las dolencias cardiovasculares. De hecho, los iraníes, a través del mantel de Hafsin, han transmitido pecho a pecho el mensaje nutritivo de vivir sano a la generación contemporánea. Un repaso a las propiedades medicinales del mantel de Hafsin confirma esta afirmación. La manzana es un fruto rico en vitaminas C, A y B y contiene taninos, celulosa, hierro, calcio y fósforo. También es rico en ácidos orgánicos, ácido málico y sales de potasio y sodio. El mineral más importante en la manzana es el potasio, al que llaman el elemento juvenil, que suaviza las paredes arteriales del cuerpo y disminuye la presión sanguínea. La manzana es un fruto rico en antioxidantes y está llena de una fibra llamada pectina. Una manzana mediana contiene alrededor de 4 gramos de fibra. El mejoramiento de la función del sistema digestivo, la reducción del colesterol en la sangre y del riesgo de cáncer, el aumento de la longevidad y la protección de la caída del cabello destacan entre los muchos beneficios de comer manzanas diariamente. Este fruto se recomienda para los diabéticos por ser libre de azúcar. También son notables las propiedades medicinales del senjet, el fruto seco del olivo salvaje, ya que es rico en vitaminas E y C y pigmentos carotenoides, todos los cuales tienen fuertes propiedades antioxidantes. Los componentes de flavonoides y ácidos grasos existentes en el senjet, tales como el ácido linoleico y oleico, así como los esteroles como el citosterol, tienen propiedades antiinflamatorias. Los flavonoides existentes en el senjet ayudan a relajar los músculos. Por eso, el consumo de senjet puede ser efectivo para los que sufren de problemas musculares y articulares. Una investigación ha demostrado que el consumo de senjet y sus granos en polvo es eficaz en el tratamiento de la inflamación aguda y crónica. Disfruta de un alto nivel de calcio que impide el raquitismo. Algunos estudios muestran que senjet, además de poder bajar la fiebre, también se considera como un fármaco para el tratamiento de la disentería mediana y la excreción de gusanos. La especia llamada somaj estimula el apetito y es un buen condimento para comidas. Sirve de astringente y limpiador del estómago. La propiedad del somaj en la prevención de la síntesis de glucosas con moléculas de proteínas vitales del cuerpo humano hasta un 80% lo hace útil para pacientes diabéticos. También se ha probado que esta planta tiene propiedad antimicrobiana y puede ayudar en el tratamiento del reumatismo. Se recomienda consumir el somaj con el kebab o carne asada por ser capaz de reducir los daños úricos de la carne roja.
Aunque todo el mundo conoce al ajo como un condimento, es una planta medicinal. Es rico en el ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, potasio y pequeñas cantidades de zinc y vitaminas B1 y B3. Las semillas frescas del ajo se usan como medicamentos. Se usa para prevenir y tratar distintas enfermedades cardíacas, incluyendo la hipertensión. Además, se ha demostrado que puede ser eficaz para prevenir una variedad de cánceres gastrointestinales y la próstata. Algunos científicos mantienen que cuando el ajo se usa como condimento en las comidas puede prevenir la intoxicación alimentaria, ya que tiene propiedades antibacterianas y es efectivo para combatir la intoxicación alimentaria. El vinagre, como muchas propiedades medicinales, ha sido y se sigue utilizando en muchos casos desde tiempos antiguos. Esta materia mágica digiere los alimentos pesados y acelera la entrada de nutrientes en las células y con su sabor agrio es considerado un buen condimento para toda clase de platos y guisos. El vinagre elimina las infecciones sanguíneas y hasta cierta medida previene el cáncer. El vinagre disfruta de propiedades tales como la disminución de la presión sanguínea y del colesterol. También es útil para controlar el peso corporal y tratar infecciones.
Queridos oyentes, hay pruebas de que el vinagre ayuda a mejorar la osificación al aumentar la absorción del calcio. Se ha demostrado la propiedad antifúngica y antimicrobiana del vinagre en intoxicaciones alimentarias. El samanú, hecho de extracto de germen de trigo fresco y harina de trigo, es muy dulce y sabroso, aunque no se le agrega azúcar. Contiene vitaminas A, E, K, especialmente vitaminas B, B1, B3, B5, B8 y B12, así como calcio, potasio, fósforo, selenio y hierro. Esta variedad de micronutrientes hace del samanú una comida completa, muy útil para la salud de la piel y del cabello, para el sistema nervioso, la memoria, el sistema circulatorio de la sangre, los huesos, los dientes, los ojos y muchas otras partes del cuerpo. Y es una excelente opción alimentaria, sobre todo para los atletas, niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, personas con anemia, problemas de hígado, osteoporosis y pacientes con enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple. El consumo del samanú, además de proporcionar calorías, siempre se recomienda para mantener la juventud, la salud y combatir la depresión. Queridos oyentes, la tierra de Irán, como un pueblo unido, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se les han impuesto, sigue de pie al mantener sus fiestas y rituales. Una nación que incluso en plena guerra impuesta por Irak en los años 1980 a 1988 siguió comprando peces, siguió sembrando el sabse o plantas verdes, siguió colocando el Corán en su mantel de hafzín y siguió rezando por la supervivencia de nuestro amado Irán. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, les felicitamos por el Noruz. A todos ustedes, queridos oyentes.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenido a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual le presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán.
Comenzaremos el programa recitando la aleya 26 de la Sura de la Adoración. Es que no les dice nada que hayamos hecho perecer a tantas generaciones precedentes cuyas viviendas huellan ellos ahora. Ciertamente hay en ellos signos. ¿No irán, pues? En el programa anterior nos referimos a la promesa divina del castigo para los opresores como consecuencias de los sufrimientos soportados por los oprimidos. La ley que ahora recitamos se refiere al destino de los pecadores no arrepentidos. Es una advertencia a los árabes paganos de la Meca para que presten atención al terrible destino que sucedió a las naciones pecaminosas del pasado, como las tierras de Ad y Tamud y las ciudades de Sodoma y Gomorra, completamente destruidas, que estaban todas localizadas en las rutas de las caravanas que enlazan Arabia con Siria. Un territorio donde en un día unos pueblos poderosos y ricos vivían y que a pesar de las advertencias repetidas de los profetas enviados a ellos para la dirección, rechazaban cambiar su manera y finalmente, después de haber dado el último respiro, fueron aniquilados por el castigo divino. Cada vez que pasan por estas tierras y oyen el grito de las gravas de ese desierto y los sonidos de sus castillos en ruinas que tienen 100 leguas y reflejan el resultado de la infidelidad, pero reaccionan como si hubieran perdido por completo sus oídos auditivos. De esta ley aprendemos que, primero, las ruinas de las antiguas civilizaciones deben considerarse una advertencia para las generaciones venideras, en lugar de ser vistas meramente como lugares de interés histórico, arquitectónico, cultural y turístico. Segundo, el pasado es una dirección para el futuro y debe servir como una lección. Tercero, si hay oídos para escuchar, las ruinas silenciosas y desiertas llevan un mensaje para nosotros.
Allah, 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 Hayyun, Wahidun, Ahadun.
Ahora escucharemos la aleya 27 de la sura La Adoración. Es que no ven cómo conducimos el agua a la tierra pelada, y gracias a ella sacamos los cereales de que se alimentan sus rebaños y ellos mismos. ¿No verán, pues? En la continuación de su discurso a los pecadores, esa aleya se refiere a las generosidades de Dios en el mundo de la naturaleza para todas las criaturas. Este es el único método de instrucción del Sagrado Corán para guiar a la humanidad al referirse a algunas de las transformaciones naturales. Por ejemplo, el movimiento de las nubes y la lluvia en las zonas alejadas del mar no es causal, sino que es hecho por la sabiduría de Dios. Esta ley apunta a una de las bendiciones más importantes del Todopoderoso, que es la causa del cultivo de todas las tierras y los medios de vida de todos los seres vivientes, para dejar claro que la misma manera que Dios el Altísimo es capaz de destruir las tierras habitables de los transgresores, Él puede florecer la ruina y las tierras muertas también, y otorgar todo tipo de méritos a sus siervos. Sí, esas mismas nubes que están en el cielo son grandes mares de agua dulce, que por mandato de Alá y con la ayuda de los vientos son enviados a las tierras secas. De hecho, si la lluvia no caía, una gran cantidad de tierras no recibirían una gota de agua. Aún suponiendo que hubiera algunos ríos llenos de agua, no podrían fluir sobre ellos. Pero ahora vemos que por esta gracia de Dios han crecido algunos bosques, muchos árboles y muchas plantas en muchas montañas altas, en laderas escabrosas y altas colinas. Este poder maravilloso del riego natural se encuentra solo en la naturaleza de la lluvia. La palabra ganado se menciona en esta aleya antes de hombres, y puede ser por el bien que el ganado se alimente completamente de plantas, mientras que los hombres se alimentan de ambas plantas y la carne de ganado. O bien, que tan pronto como las plantas crecen son alimento para el ganado. Mientras que el uso de plantas para los hombres a menudo se posterga a los tiempos posteriores en que las plantas entregan sus semillas y frutas para consumir. De esa ley aprendemos que, primero, entre los mejores medios de conocer adecuadamente a Dios está la contemplación del mundo de la naturaleza y sus bendiciones. Segundo, es la voluntad de Dios que hace que las nubes que han acumulado la humedad de los mares floten lejos hacia los desiertos para derramar la lluvia. Tercero, la lluvia y el crecimiento de las plantas están entre los signos divinos y no debemos simplemente pasarlos a un lado.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos y leeremos las aleyas 28, 29 y 30 de la sura de la adoración. Y dice, ¿para cuándo ese fallo, si es verdad lo que decís? Di el día del fallo, la fe ya no aprovechará a los infieles y no les será dado esperar. Apártate, pues, de ellos y espera, ellos esperan. Estas aleyas, que son las últimas aleyas de la sura de la adoración, se refieren al hecho de que los árabes paganos solían escuchar las noticias y promesas de Dios Todopoderoso de la boca del profeta Mohammed, bendición de Dios sobre él y su descendencia, pero en lugar de creer en la promesa divina de recompensa para los justos y la retribución por los pecadores, solían ridiculizar al profeta, diciendo, ¿cuándo se realizará esta promesa? ¿Cuándo vamos a ser castigados? En respuesta, Dios dice, el día del juicio vendrá, pero no creo que en ese día su recién encontrada fe en ver los hechos innegables será aceptado o se le dará un respiro. Ese día no habrá oportunidad de regreso al mundo. La ley final ordena mantenerse alejado de esas personas que entienden la verdad, pero planean burlarse de ella y decirles que esperen para que Dios juzgue entre ustedes y nosotros. De estas aleyas aprendemos que, primero, a veces se hace una pregunta no para entender la verdad, sino para ridiculizarla. Segundo, la fe no tiene valor cuando la voluntad humana es quitada. Tercero, cuando el argumento y el razonamiento no funcionan, uno debe mantenerse alejado de los desviados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperaremos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Causa de Palestina.
El cristianismo está desapareciendo de su lugar de nacimiento, es decir, de Beit Lam, Belén, y Jerusalén al-Qud. Irónicamente, esto se ha alcanzado con el apoyo de cristianos sionistas, principalmente evangélicos, que respaldan las políticas israelíes en los territorios ocupados. Décadas de ocupación israelí. Los constantes ataques de los colonos, las continuas restricciones, las políticas discriminatorias y los arrestos arbitrarios y la confiscación de tierras por parte del régimen de Israel han obligado a los cristianos palestinos a dejar sus hogares y emigrar a otras partes del mundo. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centraremos en el éxodo de los cristianos de la Tierra Santa debido a la ocupación israelí. Comenzamos.
Desde la creación del régimen israelí en los territorios palestinos en 1948, más de 230.000 cristianos han abandonado el lugar. De hecho, hace un siglo, 90% de la población de Beit Lam, Belén, donde nació el Jesucristo, eran cristianos y ellos representaban alrededor del 11% de la población palestina. Hoy, después de décadas de la ocupación israelí, los cristianos representan menos del 12% de la ciudadanía de esta ciudad, mientras que en toda la Palestina histórica solo 1,7% de la población son cristianos. En este contexto, los patriarcas y jefes de iglesias en Jerusalén, al-Quds, denunciaron el declive de la población cristiana en Palestina y echaron la culpa al aumento de las violaciones físicas y verbales contra los clérigos cristianos y el vandalismo de los lugares sagrados a manos de grupos marginales y radicales. También lo tacharon de un intento concertado para expulsar a los cristianos de Palestina.
En toda Tierra Santa, los cristianos se han convertido en el objeto de ataques frecuentes y sostenidos por parte de grupos radicales marginales. Estas tácticas están siendo utilizadas por grupos tan radicales en un intento sistemático de expulsar a la comunidad cristiana de Jerusalén y otras partes de Tierra Santa.
Hossam Naum, arzobispo anglicano de Jerusalén al-Quds. La situación en Jerusalén específicamente y, por supuesto, hemos visto el éxodo de cristianos de Jerusalén y otros lugares debido a las presiones impuestas sobre ellos, principalmente por los grupos radicales. Especialmente aquí en Jerusalén, estamos presenciando más y más presión de estos extremistas y radicales.
Los líderes cristianos de Jerusalén al-Quds afirman que grupos radicales siguen comprando bienes inmobiliarios estratégicos en el barrio cristiano con el objetivo de disminuir la presencia cristiana en la ciudad. Además, denuncian los intentos de los grupos sionistas de confiscar varios inmuebles cristianos próximos a la puerta de Jaffa, una zona utilizada por los peregrinos para trasladarse hacia la iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja. Por su parte, el patriarca ortodoxo griego de Jerusalén, al-Quds, Teofilio III, ha denunciado que los colonos israelíes llevan ataques contra santuarios, clérigos y cristianos en esa ciudad y en la Tierra Santa, con el objetivo de expulsarlos de la región, advirtiendo que la presencia cristiana está amenazada.
Nuestra presencia en Jerusalén está amenazada. Nuestras iglesias están amenazadas por grupos radicales israelíes. A manos de estos extremistas sionistas, la comunidad cristiana de Jerusalén está sufriendo mucho. Nuestros hermanos y hermanas son víctimas de crímenes de odio. Nuestras iglesias son profanadas y vandalizadas con regularidad. Nuestro clero es objeto de frecuentes intimidaciones.
Los cristianos residentes en Jerusalén al-Quds confirmaron las declaraciones de Teofilio III denunciando los ataques en su contra.
Cristiano residente de Jerusalén al-Quds. Lo que dijo es la verdad. Es verdad porque todos los días está viviendo aquí, está sufriendo todos los días. Ve lo que está viviendo la gente, lo que está viviendo la iglesia y las amenazas que las iglesias reciben.
Espero que podamos apoyar a nuestro pueblo cristiano para que se quede en esta tierra porque somos la sal de esta tierra.
Y este, desde luego, es un tema de análisis. Nos acompaña Juan Alberto Sánchez Marín, es periodista, es director de txmedio.com y está con nosotros desde Bogotá. Juan, ¿cómo le va? Juan, la población de los cristianos ha disminuido significativamente en Palestina ocupada y todo esto desde la creación del régimen de Israel. ¿A qué se debe todo esto, Juan?
Saludo cordial. En primer lugar, al debilitamiento y la persecución a la comunidad cristiana en Palestina se debe a que es una colectividad palestina, no a que sea precisamente cristiana. Los cristianos son una minoría dentro de Palestina, pero padecen similares infamias y humillaciones que la población palestina musulmana, que el pueblo palestino en general. Desde luego, el Estado de Israel es un proyecto político de expansión territorial que está más allá de los aspectos religiosos o de la fe, como lo está de los asuntos étnicos o de cualquier otro orden, pero que como plan expansivo de dominio se vale de cualquier clase de diferenciación superficial para sembrar división, odios y resquemores entre la población que es sometida. Es una estrategia manida a la que recurre el gobierno de Israel y no solo profundiza las diferencias entre cristianos, entre musulmanes, sino entre los propios cristianos al interior de las diferentes comunidades y entre los propios musulmanes también. Fracciona para reinar en tribus, en creencias, en grupos, en fin, ese es el propósito, esa es la intención. Pero todas las poblaciones, las aldeas soportan la misma tragedia, pues se trata de un territorio ocupado. Desde hace más de 7 décadas, desde 1947, Palestina soporta una infamante invasión y la padece además con el aval de la ONU.
Ahí el panorama, Juan. En todo esto, los líderes religiosos cristianos denuncian que la presencia de los cristianos en el lugar de nacimiento de Jesucristo está en peligro, principalmente, dicen, por las provocaciones de los colonos extremistas. ¿Por qué el régimen de Israel no detiene los actos de intimidación de los colonos?
Los sucesivos gobiernos israelíes no frenan la expansión y las agresiones porque son más que simples provocaciones, eso sí hay que tenerlo claro, porque ellos son parte esencial de la estrategia de sometimiento de la población palestina. Por supuesto, existen lo que podríamos denominar como colonos extremistas, pero todos en general constituyen piezas del engranaje de conquista y de apropiación territorial. Aquí no hay inocentes. La proliferación de asentamientos, el ensanche frenético de las fronteras, la demolición de las casas de los palestinos, el robo de sus animales y la destrucción de sus cultivos, eso no son producto del azar o de las iniciativas de algunos colonos radicales o muy violentos. Se trata de una táctica sistemática, ni siquiera obedece a una decisión particular de un gobierno u otro. Es una política de limpieza étnica y genocida que el Estado de Israel adelanta contra todo un pueblo y se aplica con independencia de los matices ficticios muchas veces, de ese pueblo. No importa su credo, su ideología, sus rasgos, su aldea, su pueblo, de dónde proviene. Claro, ciertos gobiernos aplican la maniobra con mayor intensidad que otros o con mayor desfachatez más bien que otros. Y en el caso del actual, del ultraderechista primer ministro Naftali Bennett, pues él procede de esos grupos de colonos, los representa directamente, ha apoyado a los colonos en la circunstancia ocupada y va más allá y los elogia como el muro protector de Israel, es decir, respalda su violencia.
Juan, a pesar de todos los sufrimientos, ¿no?, y de todo esto que están viviendo los correligionarios bajo la ocupación de Israel, algunos cristianos en concreto, ciertos grupos evangélicos, son férreos partidarios de Israel. ¿Qué buscan ellos? ¿esto no está en contra de los principios del cristianismo?
Mira, en las altas élites del poder mundial está claro que las diferenciaciones que se impulsan abajo en las poblaciones para dividirlas son meros matices que en vez de indisponer más bien aproximan, porque las desavenencias no están dadas por distinciones de fe o de piel. Por el contrario, los fines de dominación, las ambiciones, determinan que esas posibles disimilitudes se transformen en afinidades. En Estados Unidos, en las élites gobernantes, la religión no es una fe, sino una alineación en torno a propósitos comunes de supremacía y de control. Y en esa esfera, nada más cercano al alto poder evangélico y católico estadounidense que el sionismo, actúan de manera mancomunada. Mira, la Organización Sionista de América premia de modo recurrente a dirigentes estadounidenses que son reconocidos practicantes o evangélicos o católicos. En las cúpulas de los grandes monopolios estratégicos tenemos que unos y otros conviven integrados. Insisto, con respecto a lo que ocurre en Palestina, no importa lo más mínimo que se trate de correligionarios cristianos o que los abusos cometidos por los socios vayan en contra de los principios religiosos más elementales. Es que al fin y al cabo, esa apenas es una transgresión más en medio de las muchas que perpetran y a cada momento, con su codicia y vileza, su afán armamentístico, su militarismo, sus masacres y sus exterminios. Son élites devotas del dólar y su dogma es el dominio de territorios y la acumulación de capitales. Un dios con pies de barro que, para fortuna de los pueblos subyugados y en general de la humanidad, todo indica que tiene, no digamos que los días contados, pero sí los años contados.
Así están las cosas. Juan, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Marcamos la pausa. Ya venimos.
La población cristiana también vive en la asediada Franja de Gaza. Cada año, cerca de Navidad, el régimen israelí rechaza el permiso de salida de muchos cristianos de la franja para visitar sus familiares y participar en los actos religiosos en Jerusalén al-Quds y Beit Lah, Belén. A finales de 2021, Israel rechazó más de un tercio de los permisos solicitados por residentes en el enclave para pasar la Navidad en otras partes. Entre los solicitantes rechazados se encontraban mujeres, ancianos e incluso niños.
Mi hija está casada en Cisjordania, en Beit Hala, y no la he visto en 3 años. Y cada vez que pido un permiso, los israelíes lo rechazan. ¿Qué culpa tengo yo que mi hija se casó y tiene familia y tiene 2 hijos, y yo no la he visto todavía? Ni yo, ni su papá, ni sus hermanos, y ninguno de nosotros saca un permiso. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
Israel mantiene un bloqueo de la franja por tierra, mar y aire desde 2007, cuando el movimiento de resistencia islámica Hamás se hizo con el control del enclave costero. Esta medida ha reducido en gran medida las capacidades de movimiento de sus más de 2 millones de habitantes y afecta también directamente a su reducida población cristiana.
Musa Ayyad, cristiano residente de Gaza. Si Dios quiere, la paz y la alegría prevalecerán para todo nuestro pueblo palestino en todos los territorios palestinos.
Como los musulmanes, los cristianos siempre han sido el objeto de los ataques y actos de intimidación y profanación de los colonos extremistas. Ellos siempre se han identificado como palestinos y no israelíes y han defendido la postura de los palestinos en el conflicto con el régimen israelí.
Atallah Hanna, jefe de la Iglesia Ortodoxa Griega de Jerusalén, Al-Quds. Los palestinos cristianos y musulmanes que viven en Al-Quds sufren la ocupación, la represión, la tiranía y la opresión. La ocupación en Al-Quds nos trata como si fuéramos invitados y extranjeros en nuestra propia ciudad. Esta es la encarnación de las políticas y prácticas del apartheid contra nuestro pueblo en Al-Quds, específicamente, y en Palestina en general. Sin embargo, permaneceremos en Al-Quds defendiendo nuestros lugares y dotaciones religiosas. Rechazamos las políticas de ocupación. No nos rendiremos. Nuestro lema siempre será libertad y dignidad para el pueblo palestino. Nuestros lugares religiosos seguirán siendo nuestros. Al-Quds seguirá siendo nuestra.
Más análisis. Carlos Santamaría es analista político, analista internacional y está con nosotros desde Pasto. Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué busca el régimen de Israel al poner los cristianos palestinos bajo mucha presión para obligarlos a dejar sus hogares?
Realmente lo que busca el Estado sionista es judaizar toda la región, hacer que los cristianos acepten esa visión ocupante, y básicamente es un cuestionamiento a Cristo, a su modelo o ejemplo, puesto que les quiere plantear que Dios los ha abandonado y con eso desmoraliza a los cristianos. Y en última instancia, lo que se pretende es crear un sistema de terror que va a ser para toda Palestina, donde lo fundamental será que el cristiano tenga como única opción la sumisión o aceptación de este colonialismo sin luchar. Así ellos pretenden dominar al cristianismo.
Bueno, así están las cosas. Don Carlos, ahora bien, según los cristianos desde hace décadas, los colonos extremistas respaldados por el régimen presionan a esta minoría para vender sus hogares en lugares sagrados de los cristianos, como la puerta de Al-Jafa en Jerusalén Al-Quds y en Beit Lahm, para cambiar la demografía de los barrios mayormente poblados por cristianos. ¿Por qué no vemos una fuerte reacción de la comunidad cristiana del mundo al respecto, mientras esta religión está desapareciendo de su lugar de nacimiento?
Hay dos razones esenciales. La primera es que el cristianismo también ha sido deformado y se ha convertido en una religión para un sector donde hay que estar aceptando todo lo que la ocupación diga, excepto algunas corrientes, como en el caso de América Latina, que era la teología de la liberación, que aceptaba a Jesús como un líder revolucionario y obviamente en defensa de los derechos humanos. La segunda razón es que el papado ha tenido una posición muy ambigua frente a Palestina y obviamente no se acerca a posiciones de fortaleza ideológica y espiritual donde digan que realmente esa ocupación y esa represión a todo este sector cristiano no puede ser permitida. El lenguaje del papado es tratando de mostrarse como neutral, cuando en realidad debería estar al lado de los cristianos que están sufriendo asesinatos, represión, muerte, sobre todo en sus propias familias que profesan esta religión.
Don Carlos, ahora, ¿por qué los cristianos de todos los territorios ocupados se identifican como palestinos y no israelíes y apoyan fuertemente la causa palestina?
Básicamente porque ellos tienen una conciencia de lo que significa Cristo para un Estado soberano, puesto que Cristo, Jesús o Jehová, como se quiera llamar, siempre tuvo una posición de libertad frente a los esclavos, que los pueblos no deben ser violentados, y obviamente esta concepción les da conciencia de no estar aceptando el sionismo. El mensaje siempre fue, por parte de Jesús, de estar por la paz y no por la colonización ni por la guerra ni la dominación. El ejemplo de Cristo es realmente revolucionario y hoy día ya saben los cristianos en Palestina que fue asesinado o ejecutado solamente por estar en contra de aquellas posiciones que violaban los derechos humanos en esa región y en ese tiempo.
Bueno, así están las cosas. Don Carlos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. El cristianismo está desapareciendo de su lugar de nacimiento y esto irónicamente ocurre con el apoyo incondicional que brindan muchos cristianos evangélicos y gobiernos occidentales. Gobiernos como el de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania al régimen israelí para continuar con total impunidad sus prácticas discriminatorias contra los palestinos, tanto musulmanes como cristianos. Líderes religiosos cristianos de Jerusalén al-Quds y Beit Lahm piden la ayuda de todos los cristianos del mundo para proteger la población cristiana de Palestina ocupada en peligro de extinción. Una llamada hasta ahora no atendida por sus correligionarios. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.